Bueno, mis queridos hermanos, tengo recuerdos de venir aquí a Antigua hace unos 5 años, creo. Pero no a esta casa, creo, a otra casa fue. Pero en estos 5 años hemos viajado mucho a diferentes partes del mundo. Y lo que acabo de decir de lo que Dios está haciendo en su mundo es lo que ya hemos visto con nuestros propios ojos. En algunas partes del mundo, aunque todavía los hijos renacidos de Dios son de una minoría en la población, sin embargo, es una minoría que cuenta. Y damos gracias a Dios por el testimonio de nuestros hermanos en esos países donde el efecto del Evangelio como la sal de la tierra viene cambiando la sociedad alrededor. Y damos gracias a Dios por todo esto. Nosotros este año, creo que lo dije en Puerto el otro día, este año cumplimos 50 años de obra misionera. Habíamos servido al Señor por unos años antes, pero en abril de 1960 el Señor nos llamó a servirle de misioneros en el Perú. 5 años en la selva, el resto de la década en Lima, y luego en 1970 el Señor nos llamó a un ministerio itinerante de viajar. Bueno, tengo una descripción muy clara de la tarea a que el Señor nos ha llamado. Y nos ha llamado a ir a cualquier parte del mundo a donde Él nos llama y hacer allí lo que Él nos dice que hagamos. Esto es. Pero en realidad es un ministerio de mayormente conferencias bíblicas, un servidor en forma general, Ana dando conferencias a las mujeres, y seguimos sirviendo al Señor y damos gracias a Dios por eso. Ahora, por supuesto, cuando abrimos la palabra de Dios, hay siempre un problema. El problema de que el mensaje sea malentendido. Porque siempre cuando haya una comunicación puede haber malentendidos también, a un nivel muy simple. Escuché el otro día de un hombre en un restaurante con su menú y el mozo a su lado. Y el hombre, leyendo el menú, dice al mozo, dice, ¿el pescado viene solo?, dice. Y el mozo dice, no señor, se lo traigo yo, dice. Es fácil entender mal. Es fácil entender mal a algo sencillo así. Pero cuando entramos en la palabra de Dios, dependemos no meramente de nuestro propio entendimiento, sino que dependemos de que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Y con esa confianza quiero invitaros a buscar en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, el capítulo 15. Sí, sí, veo suficiente, hermano. Sí, sí. Sí, veo suficiente. Está bien. No, no, está muy bien, hermano. Sí, hermana, sí. Ya puedo. Sí. Primera de Corintios, el capítulo 15. Es el capítulo que celebra la resurrección de Jesucristo. Y quiero llamaros la atención especialmente a lo que dice la primera parte del versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora vamos a leer el párrafo anterior. Voy a comenzar con el versículo 14. Porque el apóstol Pablo aquí, a la luz de que Cristo ya ha resucitado, da una lista de las tragedias que habrían sucedido si Cristo no hubiera resucitado. Ah, qué bueno, muy bien, gracias, gracias. Entonces, voy a leer del versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sí, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo es el punto más importante para nosotros en toda la historia. La cruz del Calvario, por supuesto, es importantísimo. Pero si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, aún el mensaje del Calvario habría perdido su fuerza. Vivimos, como digo, en los días postreros de esta época de la historia del mundo. Y vamos a ver que la dificultad en mantener con fidelidad nuestra fe en Cristo va a ir de mal en peor. Vamos a tener quizás, por fin, si no viene Cristo antes, tendremos que suspender nuestros cultos públicos y reunirnos así por las casas. Y quizás en esas reuniones sin la ventana abierta así, sino dentro de ventanas cerradas, puertas cerradas. Porque el mundo, aún en el mundo occidental donde vivimos, donde el mundo habla tanto de libertad, contra el Evangelio va a haber, ya ha comenzado este movimiento contra el Evangelio de Cristo. Esto en primer lugar, es decir, las dificultades por fuera, pero también puede haber dificultades por dentro, porque vivimos todos bombardeados por lo que enseña el mundo incrédulo alrededor de nosotros. Solo tenemos que prender la tele o la radio o escuchar a la gente alrededor y estamos bombardeados de principios totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Los nazis en Alemania decían que si repites una mentira suficientemente tiempos, entonces la gente la va a creer. Y el mundo viene ahora diciéndonos que no hay Dios, por ejemplo, o diciéndonos que el hombre es el centro de todo, no Dios. Y poco a poco podemos sufrir de la influencia de ese bombardeo. Y pueden entrar dudas en nosotros mismos pensando, bueno, es posible que el mensaje del Evangelio no tenga la profundidad que ya hemos pensado antes. Y por eso es necesario que nos fijemos en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es nuestra garantía. En un momento de la historia de este mundo, el cadáver del Señor Jesucristo, puesto allí en ese sepulcro, volvió a tener vida y Cristo resucitó de entre los muertos. Es obvio. Solo tres posibles explicaciones hay por ese sepulcro vacío. En primer lugar, que sus enemigos hubieran llevado el cadáver. Pero eso es ridículo, porque si fuera así, una vez que los discípulos hablaran de la resurrección, los enemigos habrían producido el cadáver para contradecir el mensaje. No, esto es imposible. Otra posibilidad habría sido que los suyos hubieran llevado y escondido el cadáver. Pero los creyentes en Cristo, ni uno llegó a negar la verdad de la resurrección. Y muchos de ellos dieron sus vidas por la autenticidad de la resurrección de Cristo. Queda una sola posibilidad, que Cristo resucitó de los muertos. Si no fuera trágico, nos daría risa a veces escuchar al mundo tratar de explicar sobre ese sepulcro vacío. Sus explicaciones merecen más fe, y una fe ciega, por supuesto, que creer en esto de que Cristo sí resucitó de los muertos. Esto es nuestra garantía. Y vamos a poner boca abajo ahora lo que dice el apóstol Pablo aquí en esta lista, cuando dice lo que sería la consecuencia de que Cristo no hubiera resucitado. Sí resucitó, ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y esta es nuestra garantía. Y por eso, cuando entran las dudas, o cuando llegan las persecuciones, ya tenemos esa confianza de que el mensaje que nos ha transformado a nosotros es pura verdad, porque viene confirmada, garantizada por este hecho en la historia de este mundo. No estamos tratando de doctrinas inventadas por hombres, sino de la realidad de Dios mismo. Entonces, ¿qué dice el versículo 14 aquí? Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Sí, pero Cristo ahora ha resucitado. Entonces, no es vana nuestra predicación. Es decir, nuestro mensaje queda garantizado. La palabra de Dios. Y Cristo dio su visto bueno a todo el Antiguo Testamento. No voy a entrar en detalles en esto ahora, pero es fácil ver de varias referencias en los Evangelios que Cristo daba su visto bueno a todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está fundado en Él, y lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Entonces, el mensaje que tenemos, la palabra, que es el fundamento de nuestra vida como creyentes, diga lo que diga el mundo alrededor, esta palabra está garantizada. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, y Dios no le habría resucitado de los muertos si hubiera sido un mentiroso. Entonces, ahí está nuestra garantía. Y si te entre alguna vez, una duda sobre la verdad del Evangelio, solo tienes que pensar en la resurrección de Cristo. Es la garantía que tenemos. Nuestro mensaje queda garantizado. Además de esto, en la segunda parte del versículo 14 dice: vana es también vuestra fe si Cristo no resucitó. Pero Cristo ya ha resucitado de los muertos, y por eso nuestra fe no es una fe vana. Es decir, nuestro mensaje queda garantizado, nuestra confianza en Cristo queda garantizada. No ponemos nuestra fe en una religiosidad, en una religión fabricada por seres humanos. No creemos en fantasías e imaginaciones, sino la revelación que llega de Dios. Viene con la garantía del Cristo resucitado. Y por eso, cuando me entrego a Dios en Cristo para llevar mi vida, aun en medio de los contratiempos de la vida, aun en medio de las adversidades de la vida, aun las oposiciones del mundo alrededor, sin embargo, sé que esa confianza tiene razón. Esa confianza mía en el Evangelio que ha llegado a mi corazón, esa confianza, aunque el mundo se ríe, aunque el mundo se burla de mí, no importa, mi confianza queda garantizada en su verdad, en su autenticidad. Hermanos, estos son puntos importantes en que construir o sobre que construir una vida cristiana verdadera, aún en tiempos de mucha oposición. Pero sigamos, porque el versículo 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios si Cristo no ha resucitado. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, si Cristo no ha resucitado, no hay garantía de que haya vida del otro lado de la muerte. Los ateos en el mundo lo enseñan así, que la muerte es el fin de todas las cosas. Pero nosotros tenemos otro testimonio. La palabra en que tenemos confianza, la confianza garantizada por el Cristo resucitado, esta palabra me enseña que la muerte no es el fin de todas las cosas. Vimos la otra noche en Puerto Rosario que Dios me libra del temor de la muerte. ¿Por qué? Porque para el creyente la muerte es nada más que un portal para ir a estar con Cristo. Pero el mundo, el temor, a pesar de toda su sofisticación y a pesar de todo lo que diga el mundo, el temor de la muerte que tienen que está allí escondido en el corazón, pero allí todavía. Y no es un temor de la muerte como tal, sino un temor de lo que puede venir después de la muerte. Y por eso, para defenderse, dicen que la muerte es el fin de todo. Y si vivimos nosotros bombardeados por un mundo que, aunque no lo diga en palabras claras, a lo menos lo sugiere en todo lo que dice, entonces es fácil que una pequeña duda nos entre en nosotros. Pero la resurrección de Cristo niega esas dudas. Y por eso sabemos que nuestro testimonio de que este mundo no es todo, que hay una vida más allá de la muerte. Y por eso es necesario que aquí en esta tierra, que nuestro destino eterno esté arreglado. Y por eso somos llamados, nosotros ya hemos oído el llamamiento de Dios a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, y ha sido imprescindible, y por eso podemos ahora hacer frente a la muerte sin ese miedo de antes. Pero está garantizado el testimonio que damos al mundo, que ahora somos de Cristo. El testimonio, aunque el mundo se burle, el testimonio es garantizado. Sí, nuestro mensaje queda garantizado, nuestra confianza por la fe garantizada, nuestro testimonio garantizado. Y notad ahora los versículos 16 y 17. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, como ya hemos visto, y por eso aún estáis en vuestros pecados. Cristo, al entregarse a la cruz, aún de antemano dijo que Él iba a morir por el pecador. Él, el justo, iba a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, llevando la condenación que nosotros merecemos. Cualquier loco podría decir esto: yo voy a morir por los pecadores en el mundo. Y seguramente en los manicomios del mundo hay personas así. Escuché de un caso hace poco de un hombre en un manicomio. Uno de los pacientes se puso de pie en medio de sus compañeros allí y dijo: he recibido un mensaje para vosotros. Y comenzó a hablar barbaridades. Entonces, cuando se sentó, otro paciente le preguntó: ¿y quién te dio ese mensaje? Dios me lo dio, dijo. Y otro paciente dijo: yo no te he dado nada, dice. Es decir, hay desgraciadamente en los manicomios personas así, y Cristo habría sido un loco diciendo esto. Si Cristo no tuviera su palabra, su mensaje, su explicación del Calvario garantizado por la resurrección, quedaríamos en dudas. Pero ahora nuestra salvación está garantizada. Y solo en Cristo hay esa salvación. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Yo dije, porque cuando el hombre busca a Dios, lo busca a su manera y hace religión de su manera. Pero cuando Dios busca al hombre, lo busca en su propia manera. Y por eso un solo camino hay. Cristo mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y el que no conoce a Cristo como su Salvador personal, siempre ha de verse frente a la realidad de la resurrección de Cristo. No es un mensaje basado en la cruz que podría traer ciertas dudas, sino que el mensaje de la cruz viene garantizado. Y esto debe llenarnos de la confianza necesaria para seguir fielmente a Dios hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y por último, y esto, bueno, ya hemos hecho algo de referencia a esta posibilidad, pero notad lo que dicen los versículos 18 y 19. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron creyendo en Cristo, creyendo que iba a haber una vida el otro lado de la muerte. Pero perecieron, porque si Cristo no ha resucitado, no hay ninguna garantía de que haya vida el otro lado de la muerte. Sí, y luego dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si no hay vida el otro lado de la muerte, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque hemos sido engañados al creer esto. Sin embargo, el apóstol Pablo añada, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, su resurrección es garantía de mi resurrección. Es decir, mi esperanza está garantizada. Y entonces, no estoy en ensueños, no estoy soñando meramente con una vida en la eternidad. Está garantizada, está garantizada. Y el que no todavía se ha entregado a Cristo como su Salvador personal, y en el mundo hay muchísimos de ellos, tienen que verse frente a la realidad de la resurrección. Creo que el mensaje de la resurrección de Cristo ha de llenarnos más y más al subir las dificultades en mantener nuestra fidelidad a Cristo. Pero el mundo enseña la mentira. Y sí, la mentira repetida tantas veces que la mayoría ahora están llegando a creerlo. Aún en nuestros colegios vemos a los niños, los jóvenes, enseñados por personas que han llegado a convencerse de que lo que dice la Biblia no tiene razón. Y entonces la mayoría de ellos llevan una vida atea. Pero nosotros, aún con la posibilidad, el peligro de ser afectados algo por este bombardeo, tenemos que volver siempre a esto. Pero Cristo ha resucitado de los muertos. Y no hay explicación fuera de esto, del sepulcro vacío. Y por eso, toda la base de mi vida cristiana es segura. Es segura. Y por eso, hermanos, preparémonos para todo lo que pueda venir en contra de los que creemos en el Evangelio de Cristo, preparándonos por fijarnos en la suma importancia de la resurrección de Cristo. Comencé diciendo que el evento más importante de la historia del mundo en cuanto a nuestras propias vidas es la resurrección de Cristo. Ya ves ahora por qué doy segundo lugar aún al Calvario. Obviamente el Calvario, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es la base de nuestra fe. Es el punto importantísimo de lo que Dios hizo en la historia de este mundo, enviando a su Hijo a morir por nosotros, a llevar la condenación que nosotros merecemos. Pero esto quedaría sin garantía para nuestra fe si Cristo no hubiera sido resucitado. Pero sí resucitó. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se entregó. No se entregó a la muerte, se entregó a su Padre, a Dios el Padre, porque dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo que aún antes de la fundación del mundo, cuando nuestra salvación fue ideada entre las personas de la Trinidad, en lo que la Biblia llama el pacto eterno, Dios el Padre había dicho a Dios el Hijo: si tú naces en Belén, para que a los 33 años llevaras la condenación que el hombre pecador merece, entonces al tercer día yo te voy a resucitar de entre los muertos, para que sea mi sello de garantía de que ese sacrificio ha sido aceptado ante el trono de mi gracia. Entonces Cristo se entregó a esto, sabiendo que tenía la promesa de su Padre, y el Padre nunca niega sus propias promesas. Entonces se entregó así. Y con esa fe, nosotros también, con toda confianza, podemos seguir confiando en el mensaje que ha transformado nuestra vida. No vivimos de imaginaciones, de fantasías o de ensueños. Vivimos de la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque ahora Cristo ha resucitado. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, sabemos que con el bombardeo que nos llega del mundo inconverso alrededor, que es fácil que entren dudas de vez en cuando, y el diablo se aprovecha de la oportunidad. Y a veces hay altibajos en la vida que se producen precisamente por una que otra duda que permitimos que se esté en el corazón. Pero Padre, tú nos has dado un punto de referencia. Nuestra fe no es una fe fabricada por hombres, sino es una fe basada en hechos históricos. Y Padre, te rogamos que al hacer frente mañana a otro día de vida aquí en la tierra, y todos los mañanas que nos esperen todavía aquí en nuestra senda terrenal, Padre, que entremos en la vida con esa seguridad, que diga lo que diga el mundo, estamos en la realidad de las cosas. Padre, gracias te damos por todo lo que ya has hecho en nuestra vida hasta este momento. Y Padre, si hay entre nosotros esta tarde alguna persona que por las dudas no se haya entregado de todo al Señor Jesucristo como el único pero totalmente suficiente Salvador, que esta realidad garantizada y confirmada por este hecho histórico de la resurrección de Cristo de entre los muertos, que esto le lleve a una fe verdadera, para que entre como nosotros hemos entrado, a pesar de nuestra falta de mérito, hemos entrado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Librados de la potestad de las tinieblas, para ser miembros del reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre, por estas realidades. Y llevamos ahora esta vida todavía aquí en la tierra, sabiendo que lo que nos espera más allá de la muerte es la gloria prometida por ti. No entendemos lo que será la vida en la eternidad, porque todavía dentro del mundo del tiempo ya no podemos comprender la eternidad, porque sabemos que es otra dimensión de existencia. Pero sabemos que estaremos contigo y veremos el rostro del Señor Jesucristo en su gloria. Y esto, Padre, es suficiente. El resto dejamos contigo. Pero con toda confianza, no solamente en ti para guiarnos y capacitarnos para serte fieles en el resto de nuestro tiempo en la tierra, sino para toda la eternidad, con una fe garantizada, una salvación garantizada, una esperanza garantizada. Por eso, un testimonio garantizado, basado en un mensaje garantizado. Oh Padre, que sigamos fielmente a ti. Tú pones a cada uno de nosotros en nuestro propio círculo de contactos. Y esto para que, por medio de nuestras indignas vidas, este mensaje garantizado pueda llegar a los necesitados que nos rodean. Utilízanos, Padre, para que, en primer lugar, por las vidas llevadas por nosotros, por nuestra actitud frente a las diferentes circunstancias de la vida, y luego por el mensaje del Evangelio comunicado en el momento oportuno al necesitado a nuestro lado. Oh Padre, que tú te glorifiques por medio de nuestras vidas. Tú dijiste a Abraham, ahí hace muchos siglos, te bendeciré y te haré bendición. Y sabemos que estamos todavía en la tierra, sí, para ser bendecidos por ti, pero aún más, para ser bendición a otros que nos rodean. Y Padre, con esa confianza, nos entregamos de nuevo a ti, para que venga lo que venga, cueste lo que cueste, que te sigamos fielmente con una vida basada en un fundamento totalmente garantizado por el Dios omnipotente. Y a ti, Padre, daremos toda la gloria. Te pedimos en este momento, Padre, por cada uno de nosotros, que tu amor en este momento fluye libremente entre nosotros, para que cada uno pueda apropiarse de ese amor, para poder reflejar algo de tu gracia en nuestra vida diaria. Y todo esto, Padre, en el nombre de aquel que lo hizo todo posible, el Cristo crucificado, resucitado, glorificado, que ahora a tu diestra intercede por nosotros. Todo en el preciosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.